Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 13 de junio. Lunes en plena ola de calor, no diremos ya nada después de que ayer algún oyente se enfadara, ¿eh?, con la ronda de temperaturas que hicimos en el arranque del tertulión. Aquí estamos en un lunes en el que ha habido mucha, mucha actividad deportiva y muy importante. Por ejemplo, acaba de terminar el primer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto, de la Liga Endesa. Barça 75, Real Madrid 88. Ha ganado el Madrid en el Palau Blaugrana, ha pasado por encima del Barça y recupera de esta forma el factor cancha. La malísima noticia ha sido la grave lesión de rodilla de Randolph, el jugador del Real Madrid. Una imagen escalofriante, de verdad que muy desagradable, un jugador que había superado una lesión grave ya en el tendón de Aquiles y que ahora tiene esta lesión gravísima en la rodilla, que veremos a ver qué es lo que supone en su carrera. De verdad que la imagen es muy desagradable. El miércoles a las 9 de la noche, también en el Palau, segundo partido. De momento, 0-1 para el Real Madrid. Ahora estamos allí y sabemos lo que han dicho los protagonistas. Además, jugará el Mundial de Qatar de fútbol Australia, que ha ganado a Perú en los penaltis en un partido de clasificación definitivo que se ha jugado en Qatar. Australia 0, Perú 0, pero en los penaltis han pasado los australianos. Y en la Liga de Naciones, Francia ha perdido 0-1 con Croacia en casa, con un gol de Luka Modric de penalti. Francia, colista de su grupo, a esto hacía referencia ayer Luis Enrique, colista de su grupo con 2 puntos, así que bajará a la segunda división de la Liga de Naciones. Y Dinamarca 2, Austria 0. Todo esto ha ocurrido y lo que va a ocurrir es otro gran espectáculo. Esta madrugada a las 3, hora española, 2 en Canarias, quinto partido entre la final de la NBA entre los Golden State Warriors y Boston Celtics. El partido es en San Francisco, está, ya saben, 2-2 en la serie después de un cuarto partido espectacular de Curry. La final vuelve a San Francisco, a ver qué es lo que ocurre en esta madrugada. Tenemos muchas cosas que contarles y tenemos a un gran equipo de comentaristas preparado en este partidazo, encabezado por David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta encabezar el equipo de comentaristas?
Sí, hombre, un orgullo.
No te creo nada. Hola, Joseba Larrañaga,
muy
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Go Celtics, muy buenas.
Go Celtics, pero...
Sí, pero estamos mal.
Curry es mucho Curry, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Hombre, ya tocaba que en una final lo hiciera bien, está bien.
Sí, sí, sí. Y Luis García, hombre, Luis...
Hombre, ¿cómo estáis?
Luis. ¿Qué tal, Luis?
Qué alegría estar aquí con vosotros. Oye, si David en cabeza, ¿yo qué hago entonces?
Tú eres la cola.
Vale,
más ser, ¿cómo es? Cola de... ¿cómo es?
Cabeza de ratón.
Cabeza de ratón que cola de león.
Yo soy cola de ratón.
Tú eres cola de... Sí, sí, efectivamente. Tú eres cola de ratón, que no es ni una cosa ni la otra.
Bueno, está bien.
Bueno, pero es un gran equipo de comentaristas el que tenemos preparados.
Sí, algún día os cuento la verdad del equipo de comentaristas.
Cuéntala.
¿Quieres que cuente lo de la reunión?
Venga. Por favor, por Dios.
Pero vamos, me ofendería si no lo hicieras, si no contaras lo que ha pasado en la reunión.
Estábamos haciendo la reunión y entonces dice, a ver, ¿quién entra en el tiempo de opinión? David Sánchez, Luis, Mónica, Joseba, da, da, da. Y dice Jesús, ¿a quién metemos ahí para completar? A Palomar, por ejemplo, y dice Juanma, sin saber que, o sea, sin darse cuenta que yo estaba delante, dice, sí, sí, hay que meter a alguien de peso. O sea que vosotros todos, incluyéndote a ti, David, no tenéis ningún peso en toda esta historia.
No pasa nada.
No, es que lo has dicho a gente a la que no le importa absolutamente nada. Es decir, Senabre,
es que
Luis, David Sánchez. Macho. La única que se puede ofender un poco es Mónica. Pero
no, al contrario, lo de no ser de peso está bien.
No, pero era un peso ideológico.
De tener fuerza, de que la opinión importe. De que
Eso es, justo
lo
eso.
Que no somos nosotros.
Pero eso, ¿quién lo decide?
El presentador.
En este caso, Juanma, el director del programa.
No, digo que quién decide quién tiene peso y quién no.
Yo doy
Juanma, por el programa.
Yo digo que entre vosotros cinco sumáis Palomar.
Lo más hiriente ha sido que ha sido un alarde de sinceridad en el momento en el que lo ha dicho, que ya he dicho, pero bueno, si esté a un metro del desgraciado.
Hombre, podría haber dicho, lo dice, escucha, a la puñetera cara. Podría haber dicho, hay que meter uno bueno.
Esto meten unos papeles en una bolsa y van sacando, que esto lo he visto yo como lo
tú,
hacen. Y es
Palomar, calla, que de ti tiro.
Sí, que
siempre,
tú eres el único indemne.
Eres el que sale el único indemne de esta historia. De por cierto, historia.
Tebas. Defiendo a mis compañeros.
Tebas, el presidente de la Liga, con un discurso muy duro para el Barça en las últimas semanas, hoy lo ha suavizado un poco.
Pero tampoco el Barça está arruinado, no es verdad. El FC Barcelona, lo definí el otro día, es una máquina de hacer dinero, es un club que ha estructurado su deuda bastante bien y, bueno, si no hace estas palancas de venta, pues tendrá que acomodarse su masa salarial a sus ingresos, ¿no? Ya lo dijo el otro día el vicepresidente Romero, ¿no?, que tiene 570 millones de masa salarial, o sea, casi 170 más de lo que puede tener el Real Madrid y 200 más de lo que tiene el Bayern de Múnich, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Tebas después de que desde el Barça se quejaran, yo creo que con razón, de que las palabras que estaba teniendo Tebas hacia el club azulgrana estaban dificultando algunas operaciones y que estaban dando una imagen del Barça que, bueno, puede ser real, pero yo creo que en este caso la discreción también es un punto importante y Tebas tiene que defender a un asociado como el Barça. Te puede gustar más o menos, el presidente puede ser de tu cuerda o no, pero el Barça juega la Liga Española y habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. O sea que hay que hablar, al menos fuera, bien de lo que hay en casa. Este es otro de los sonidos del día. Marcelo se va del Madrid.
A ver. He intentado prometer a mí mismo que iba a intentar hablar normal. Yo creo que ahora se me pasa ya. Quería agradecer al club, a mis compañeros.
Ha sido un acto en Valdebebas con toda la junta directiva, con algunos compañeros, con familia, en fin, ahí ha estado Marcelo, que se va después de 16 temporadas. Luego nos cuenta Arancha cómo ha sido el acto para este jugador, que es el más laureado en la historia del Real Madrid. Y se va del Español, se despide después de 6 temporadas en el club, el portero Diego López.
Es un día muy triste para mí y mi familia, que está aquí acompañándome en estos momentos. La verdad que se me hace muy difícil. No esperaba que este momento fuese a llegar ahora. Mi deseo era poder seguir ayudando a este club, pero lamentablemente no ha podido ser. Después de 6 temporadas maravillosas, me gustaría aprovechar este acto para agradecer el inmenso cariño que tanto a mí como a mi familia hemos recibido desde el primer día.
Esto es lo que ha dicho Diego López. Como ven, en los dos casos coincide una cosa. Los dos querían continuar. Marcelo quería seguir en el Madrid y Diego López quería seguir en el Español, pero no continúan. José Gómez, nuevo entrenador de la Ponferradina, y el Cuco Ziganda, que estaba en el Oviedo, ha firmado como nuevo técnico del Huesca hasta el año 2024. 11:38, hora menos en Canarias. Vamos a ir hasta el Palau Blaugrana, donde están Albert Díez y Pilar Casado. Hola, Albert. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué se cuenta por ahí de esta victoria del Real Madrid, que ha hecho un partido sensacional?
Bueno, pues de la rueda de prensa de Chus Mateo, que evidentemente, bueno, estaba contento, pero ha echado el freno de mano, obviamente, ha dicho, esta será una lucha larga e intensa y hemos ganado solo la primera batalla, estamos contentos por haber ganado, pero solo es un partido. Este partido acaba aquí mismo y empieza otro en 2 días. Y de la lesión de Randolph le tienen que hacer pruebas, pero ya ha dicho Chus Mateo, que pinta feo.
Hombre, es que solo ¿habéis visto la imagen?
Sí, sí. Una de las imágenes más espeluznantes de los últimos
duele
tiempos.
Duele solo de verlo.
Qué madre barbaridad. Mía, madre mía.
Y más viniendo de donde viene este chico, de un año de lesión con el tendón de Aquiles, y ahora esa ya, pues empezar a pensar que este no
sí,
va a jugar más.
Además, en una jugada lateral,
sí,
que tampoco es que no hubiera sido una defensa de un uno contra uno, ni en una penetración de un rival, no, ha sido en una falta lateral. En medio campo casi.
Albert, ha estado muy bien el Real Madrid, ¿no?
Ha estado espectacularmente bien el Real Madrid. Es que no se le puede poner ni un pero, si por pero entendemos la mala suerte de la lesión de Randolph. Aquí, digo, en el Barcelona, en el Palau, nadie esperaba que se perdiese y nadie esperaba que se perdiese de esta forma. La verdad es que el Barcelona no ha estado al nivel. Acaba de decir ya Sigevicius que cree que el equipo tiene la mente todavía en las semifinales contra la Peña, que eso no es excusa, que el segundo tiempo ha sido bastante correcto. Y fíjate cómo ha verbalizado, porque al final más valoraciones cuando estadísticamente y lo que se ha visto es que el Madrid te ha pasado por encima, pensando en el partido, en el segundo de esta final el miércoles, porque acaba de recuperar el factor pista al Real Madrid. Fíjate lo que ha dicho ya Sigevicius.
Estos chicos están muy bien preparados físicamente, están acostumbrados a jugar minutos, están acostumbrados a jugar 48 horas. Si nosotros no vamos a venir a Palau a morir, en 48 horas va a estar muy difícil.
Mensaje claro y directo, yo creo, al grupo. Si no venimos a morir, la serie se va a acabar rápido. Recupera el factor pista el Real Madrid. Segundo partido, también aquí en el Palau, miércoles 9 de la noche.
Miércoles 9 de la noche. ¿Qué destacas del partido del Madrid, Pilar? Hanga, gran partido, ¿no?
Sí, de Hanga, de Coser, de Gabriel Deck. Vienen de hacer muy buena serie contra Baskonia en semifinales. Ha dicho, por cierto, Chus Mateo, somos un equipo al que no le gusta perder. Y a partir de ahí, defensivamente creo que el Madrid ha hecho dos muy buenos primeros cuartos. Creo, y sabía, porque en buena lógica, el Barça, por mucho que esté abajo, siempre tiene capacidad de volver al partido. Ha dicho Chus Mateo que lo sabían. Tienen la rotación corta, pero parece mentira que no se note en exceso la ausencia de los bases, porque está sin un solo base puro. Los tiene a todos lesionados porque Sergio Llull estaba en el banquillo, pero no está, desde luego, para cosas muy complicadas y, desde luego, no para un primer partido de la serie aquí en el Palau, pero evidentemente quería ayudar. Y, curiosamente, está jugando un muy buen baloncesto con dos tipos, con Hanga y con Coser, que, insisto, no son bases puros.
Recordemos que la final es hoy lunes, miércoles, viernes, si hubiera cuarto partido, domingo, ese partido del domingo sería a las 6 de la tarde, 6 de la tarde sí. El domingo, el resto 9 de la noche, y si hubiera quinto partido,
miércoles
sería 22. El miércoles. Miércoles sí. De la semana que viene sería la gran final, el partido definitivo, si es que, insisto, hay ese quinto partido, y sería en Barcelona. El quinto sería sí. En Barcelona, en el caso de que se juegue. ¿Aparecerá Pablo Laso para dirigir al Real Madrid inminentemente? Pilar, ¿tú qué crees?
Desde luego en Barcelona no lo creo. Está dirigiendo entrenamientos, pero a ver, entended que dirigir entrenamientos en Valdebebas, bueno, pues es una cosa, y un partido del nivel sí. De una final de Liga Endesa contra el Barça, que suelen ser series especialmente tensas. Me cuesta creerlo, Me cuesta creerlo. Desde luego en Barcelona no le doy opción. No sé si a lo mejor en Madrid, pero es que a Chus no le está yendo nada mal, las cosas como son.
Sin duda. ¿Hay algún mensaje durante los partidos en el banquillo del Madrid o no? ¿O se autogestiona?
Alguna llamada habrá, claro, sí. Sí, sí, vamos. Lo que no tenían muy claro era si era al principio, al descanso. Bueno, al final evidentemente ya no tiene gracia por aquello del desarrollo del partido. Pero yo entiendo que en el descanso puede haber conversaciones, sí.
Muy bien. ¿Algo más desde Barcelona, Albert, Pilar?
Bueno, decir que cómo puede cambiar la historia, vamos a ver qué pasa, porque solo es el primer partido de la final, pero que hemos hablado, y lo hemos hecho también contigo, Juanma, de que parecía que el Barcelona le tenía tomada la medida al Real Madrid.
Totalmente.
Y fíjate, semifinales de la Euroliga, gana el Real Madrid. Primer partido de la final, gana el Real Madrid. Al final,
¿la Copa?
Cada partido es una historia. La Copa,
el Barça.
Sí, ese es el único título que ha ganado el Barça. Pero por eso te digo que la historia puede cambiar mucho en función de lo que pase. Tú imagínate este Real Madrid, con todo lo que ha pasado, si se lleva el título de Liga. Supercopa de España al inicio de la temporada y título de la Liga.
Bueno, pero esto acaba de empezar, ¿eh? Cuidado.
Sí. Sí, pero del mes de abril hacia aquí, el Barça de baloncesto no se parece en nada. Desde la eliminatoria
contra el
Bayern...
Yo te diría que
después
de la Copa, Dani.
Y lo mismo puedes decir del Madrid, que tuvo dos meses y medio.
Pero en positivo.
Tuvo
un mes de marzo por calendario muy complicado, que no se notó durante el mes de marzo, pero que las consecuencias vinieron después, cosa que los equipos de Euroliga evidentemente pagan mucho en algún momento de la temporada. No tanto cuando estás a tres partidos semanales, sino como cuando digo yo, cuando baja el ritmo y te vas a dos o a uno, o no estás jugando cada 48 horas. Y eso al Barça le pasa después de un mes de marzo que lo tuvo cuesta arriba de calendario. Muy, muy, muy cuesta arriba.
Y Sarunas Jasikevičius es muy bueno, es un líder, es uno de los mejores jugadores, entrenadores que yo he visto y tal. Pero lleva...
cuando dices claro, el pero, lo primero
es que
no vale.
Lleva, Juanma, lleva 14 ruedas de prensa que todo es culpa de los jugadores.
Es verdad. Sí,
sí, de vez en cuando cuela una frase de no, yo también el primero que, para quedar bien, pero analizas el discurso y todo es que los jugadores no tienen hambre y tal.
Es leñero,
yo creo que hay un componente emocional que siempre o casi siempre en estos últimos tiempos se decanta la balanza en el Madrid. Sí, la Euroliga, sí. el partido de cruce de la Euroliga ahora, es decir, hay una serie de circunstancias pues que hacen que, como digo yo, los jugadores en el Madrid se reúnan en el vestuario, aprieten el culo, si me permitís la expresión, y ese componente emocional en un equipo como este pues no es la primera vez que lo hemos visto y no lo puedes calibrar porque no lo puedes calibrar ni en canastas, ni en rebotes, ni en nada, pero cuenta mucho.
Gracias, Albert. Gracias, Pilar. Nos escuchamos el miércoles y mañana más información de esta final. Gracias. Ha ganado el Real Madrid. 7-5, 8-8, primer partido de la final. Noticia importante. Noticia que tiene que ver con Rafa Nadal y que les contamos aquí en el partidazo. Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué noticia nos traes de Rafa Nadal?
Bueno, pues que ya está pisando pista de tenis, que ya vuelve a estar con la raqueta en la mano y que ya está pensando en Wimbledon. Ha entrenado esta mañana en Santa Ponsa, en las pistas de hierba donde se juega a jugar luego el Mallorca Championship. Ha sido a puerta cerrada. Te puedo decir, Juanma, que he hablado con muchas personas que rodean a Rafa Nadal y en todas escucho la misma palabra, prudencia, prudencia. Es decir, ¿las sensaciones son buenas? Sí. ¿Se sigue soñando con Wimbledon? Sí, pero lo que más te repiten es prudencia.
¿Cuándo hay que tomar, o sea, para ir a un torneo, cuándo tienes que contestar? Es decir, ¿con qué antelación?
Por poder, la noche, correo, ¿no? La tarde antes.
Sí, ¿la tarde antes?
Por poder, la tarde antes, sí, pero, entra un lucky loser. Ha llegado a entrar incluso un lucky loser, muchas veces, que es uno de los que pierde en la última ronda de la fase previa. Es decir, de la fase previa salen 8 tenistas, y de esos 8, pues imagínate, uno de los que haya perdido en esa final contra esos 8 que han ganado puede entrar como Lucky Loser, como,
pero Nadal está apuntado,
Lucky
¿no? Loser, ¿eh?
Como perdedor afortunado.
Lucky Luke.
Vale.
Y entonces, eso puede ser a ultimísima hora. Pero yo te digo, si tú me preguntas cuándo va a tomar la decisión Rafa Nadal, yo creo que este viernes es cuando Rafa Nadal va a anunciar lo que va a hacer respecto a Wimbledon.
Adelante,
no,
Luis.
O sea, Nadal está apuntado ahora mismo,
por supuesto,
¿no?
Solo faltaba. Oh, de hecho, te voy a decir una cosa.
¿Cómo apuntan estas cosas?
Si Medvedev que no puede jugar, te entras por ranking. Si Medvedev que no puede jugar y Zverev que está lesionado, Djokovic va a ser el que hace ser el número uno y Nadal el dos. Con lo cual no se van a poder enfrentar hasta la final.
Oye, una cosa.
27 de junio.
27, hablando de ranking. Es la primera vez en 19 años, desde el año 2003... que no están ni en el número uno ni en el número dos del mundo ninguno de los tres bestias. Ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer.
Tal cual. Por supuesto,
primera semana en 19 años.
Sí, el que tiene todos los récords de esto es Rafa Nadal, que lleva más semanas en el número 10, entre los 10 mejores del mundo que nadie. Lleva 840 y pico semanas, bueno, 18 años. Pero en este caso es cuando Federer ya era número 2, que estaban por allí jugando todavía, Charlie Moya, Roddick, te estoy diciendo el top 10 de entonces, Charlie Moya,
Sampras.
Roddick, estaba Agassi, Sampras no en ese momento, pero Agassi sí que estaba, y ahora ya ves, 19 años después, pues han entrado Medvedev de 1 y Zverev de 2, también es cierto que es un ranking mentiroso, porque ya les han quitado los puntos de Wimbledon, porque Wimbledon no va a sumar puntos, ya sabéis que Wimbledon expulsó a los tenistas rusos y la reacción de la ATP fue decir, pues te quito los puntos y la pasta. Entonces, bueno, pues es un torneo, entre comillas, devaluado porque no da puntos a ATP, porque no sirve para lo que los tenistas...
Pero
de lo que los tenistas
gran slam es Wimbledon.
Sigue siendo un gran slam.
A los ingleses que han hecho el Brexit se la trae al pairo que les quiten los puntos la ATP, vamos.
Imagínate a los del pueblo de Wimbledon que les importa mucho más su pueblo que el torneo, que alquilan sus casas por millonadas durante este mes, millonadas, de verdad, auténticas, y se van de vacaciones este mes y viven con ese dinero pues todo el año encantados de la vida.
¿Qué día te vas tú?
El mismo 27, llego a primera hora.
¿Tú estás inscrito o eres un lucky loser? ¿O qué?
Estoy inscrito, pero estoy pensando que no he tomado todavía la tercera dosis, que no pude hacerlo porque di positivo y lo tengo que hacer porque si no, no me dejan entrar.
No, pero tienes que esperar 5 meses para desde el positivo.
Ya ha pasado, ya, bueno, pero el positivo fue en enero, ya han pasado esos 6 meses.
No, no te creas. No te
que por cierto, he leído, mira, os voy a decir una cosa que igual no la tenéis en la cabeza. He leído a Chris Clary del New York Times ayer.
Ah, yo sí, no, sí, no, sí lo tengo.
Todo el mundo lo ha leído hoy.
Que con la regla que acaba de salir, que con la regla que acaba de salir en Estados Unidos, Novak Djokovic no puede jugar el US Open. que nos pensamos que lo de Australia fue algo que ya pasó.
¿Pero por qué? Pero hay que estar vacunado para
porque ahora mismo, tal cual están las reglas, para hacer lo que va a hacer Djokovic allí, que va a jugar un torneo de competición y demás, tiene que estar vacunado.
Fíjate, ¿eh?
Que no ahora mismo no jugaría el US Open.
Chris Clair da unas noticias.
Pero
que
Irving, lo mejor de todo Irving se juega en Nueva York y...
Pero Irving es estadounidense. Sí, es un extranjero que vaya supongo que habréis leído a...
¿Y es diferente la ley para estadounidenses y para los de fuera? No sé yo si Clair te ha informado bien.
Sí, Claire... Habla español. Si quieres un día lo entrevistamos.
Vale. Sí, no, métele tú en Despierta San
Francisco por la mañana. Mañana, dile a las 10.
Eso es. Venga, gracias, Angelito.
Que el viernes tenemos la noticia, que de momento son optimistas, pero piden prudencia.
El viernes, noticia con Rafa Nadal en el partidazo de Joseba Larrañaga y en el Oasis de Libertad. Fernando Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Francia? Bueno, Tchouaméni no ha sido titular, ¿no?
No, ha jugado la segunda parte y vale. No ha estado mal. Para mí la segunda parte ha sido mejor que la primera, en general, del partido. Ha marcado Modric muy pronto ese gol de penalti que al final ha sido definitivo. Francia 0, Croacia 1. Y lo que le pasa a Francia ahora mismo es que es colista de su grupo en la Nations League y ya sabe que no va a poder ir a la fase final de la Liga de Naciones. Es el vigente campeón, nos ganó a nosotros en la final, en la anterior edición que se disputó en Italia. Bueno, pues como es colista, como tiene 2 puntos y no puede alcanzar a Dinamarca, que ha ganado a Austria 2-0 y que se ha puesto con 9 puntos y quedan 2 jornadas, pues Francia no va a poder ir a la fase final de la Nations League. Todavía puede evitar ese descenso de categoría, ¿eh? Está a 2 puntos de Austria y le quedan 2 partidos, o sea que puede evitar ese descenso, pero lo que sabes seguro es que no va a ir a la fase final de la Nations League. Se ha notado, Juanma, en el partido, te diría que lo que se ha notado prácticamente en estas 4 jornadas, que los jugadores han llegado muy cansados, muchas rotaciones de los entrenadores y una competición metida con calzador, que se ha notado en el interés que ha generado en los espectadores y también en la calidad de los partidos.
No sé si esto es un síntoma de cara al Mundial, si realmente Francia está perdiendo potencial o no es una...
Yo diría que tiene poco que ver.
Sí, tiene más pinta lo que decía Evangelio, de que sí. Esta competición ya les llega demasiado tarde y tampoco se van a esmerar demasiado en hacerlo.
En la Euro tampoco les fue muy bien, ¿eh? Yo creo que es una selección, evidentemente los jugadorazos que tiene es tremenda. A mí no me gusta el entrenador, a mí no me gusta cómo juega Francia en líneas generales. Y no sé, yo creo que es una selección que no debe fiarse. O sea, Mbappé, Benzema están muy bien, pero hay que hacer algo más que aguantar muchas veces el marcador.
Más Griezmann, que ya ha sido suplente de inicio.
Nombre a nombre es casi insuperable.
Está mejor del mundo. Que no se hubiera clasificado. Lo que estaríamos diciendo.
Bueno, ya empieza Mónica ahora.
Muy bien, Mónica.
Hace bien, Mónica.
Estaba preguntando eso y luego qué será de todos los que iban con Francia hace un año.
Madre
mía.
Esos dimitieron ya. Después de no tener papel de
Francia todavía. Ahora hay que buscar un caballo para subirse de cara al Mundial.
No, hombre, Francia
pero
abajo.
De verdad, Mónica, en serio, ¿cómo puedes vivir así? Pasando facturas desde primera hora de la mañana.
Pero si es que me lo paso bomba.
Sí, claro, ese es el problema, que llevas la maldad dentro y te lo llevas bomba. Es que de verdad.
Yo no, yo
estamos
voy
hablando
país.
De Francia y ya saltas para defender a Luis. No, no, no. Vas no? con Luis Enrique.
No, es yo que... voy con España siempre.
No, vas más con Luis Enrique que con España.
Siempre, Mónica, siempre no.
Siempre he ido con España.
No, siempre no. Unas veces más que otras.
Efectivamente.
Mira, siempre y fuimos campeones unas cuantas veces. Pero
sí,
bueno.
Pero no celebraste todas igual.
Pero oye, decidme.
No celebraste todas igual.
Sí, hombre, unas estaba allí y otras estaba aquí. Claro, las que estaba allí las celebré de una manera más especial. ¿Cómo?
¿Tú estabas en 2008, 2010?
Sí, pero en 2012 no.
¿2012 no estabas?
Sí, pero celebraste más 2008 que 2010.
Hombre, porque
y estabas
siempre
las dos
primera,
allí.
La primera es diferente.
Ya,
Mónica. Te
digo una cosa, celebraste más la de 2014
bueno,
que la de
2012. Bueno, pero no me cambies el tema, que el tema Mónica, era no que todos los que iban con Francia, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora qué hacemos?
Bueno, pues
los palos les quedan a los franceses. Claro. España, por cierto,
¿qué estaríamos diciendo si con Mbappé, Tchouaméni y todos estos estuviéramos fuera de la Nations?
Pues ¿sabes lo que estaríamos diciendo? Que es lamentable. Claro. Lo que debe decir un francés.
Es un fracaso.
Que es un fracaso. Claro. ¿Y
bueno,
qué pasa?
Voy a leer la prensa francesa a ver si están los palos.
A ver qué dice Chris
Klein.
Pero que ya se la dieron un poco en la Eurocopa, ¿eh? Que no fue un equipo. Sí, sí. Al final salió un poco por la puerta de atrás.
Les echó Suiza, ¿no? En la Eurocopa.
En octavos de final, Suiza, sí. Antes de enfrentar a
Sí, no, sí, ahí estábamos.
Y España todavía no se ha clasificado, ¿eh? Para la Final Four, cuidado.
Nah, pero está hecho, hombre.
¿Cómo que está hecho?
Suiza y Portugal y está.
Ah, vale.
Hombre, hecho no, pero está más hecho
está
que hecho.
Vale, si te gana Portugal en Portugal...
No te va a ganar Portugal.
No. Portugal. Imposible, ¿no? Ah, vale.
Eso está hecho.
Entonces,
¿cuánto se ha visto eso?
Seamos serios. Oye, Evangelio, me ha sorprendido mucho la cantidad de peruanos que había en Qatar viendo la Australia-Perú.
He leído que unos 15.000.
¿Pero por qué viven tantos en Qatar?
Bueno, muchos han viajado los últimos días.
¿En serio?
Sí, sí.
Hombre, no, han viajado a cruzar medio mundo para ver ese partido.
Eso es. Las entradas eran bastante baratas. Los precios...
Sí, no, si probamos las entradas.
Los consulté ayer, pero hay que recorrerse el mundo entero prácticamente de punta a punta para ir desde Perú hasta Qatar. Pero por lo visto, entre los que han viajado y los que viven cerca y por la zona... Ha habido cerca de 15.000 peruanos en el estadio, en uno de los flamantes estadios donde se va a disputar el Mundial, que es donde ha jugado Perú y donde ha perdido en la tanda de penaltis.
20 horas de avión, me dice Álvaro, ¿eh? 1.670 euros el más barato. Lima...
La entrada era barata.
Doha.
Viaje muy caro, ¿eh?
¿No tenéis la sensación de que, que estamos allí, siendo realmente atracados a diario con el tema?
Con todo.
¿Pero con qué no? ¿Con qué no?
Con la gasolina.
Bueno, gasolina, por supuesto, pero lo de los viajes es una locura ya, ¿eh?
Bueno, es que este verano ya han anunciado que va a ser un escándalo, la subida de los precios de hoteles, viajes y demás, pues, es una cosa de locos, ¿eh?
Yo te digo que va a haber peleas. O sea, la gente le va a parecer mal. Algunas facturas le va a parecer mal y va a haber...
Pero con el mostrador, dices.
Sí, sí, sí. Es que es una cosa...
Eso tiene una solución, que es mirar los precios antes de...
Claro, es mejor mirarlos en casa.
Este fin de semana, un Madrid-Ibiza, ida y vuelta, ir el viernes de Madrid a Ibiza.
¿Para allá o qué?
No, el pasado, te digo. Ir el viernes de Madrid a Ibiza y volver el domingo de Ibiza a Madrid, un vuelo que habitualmente costaba, ¿cuánto? 160, 170, 200...
Yo también lo miré, no, al final no voy.
600 euros el más barato. 600 el más barato. Eso poner el pie en Ibiza. Luego tienes que coger un coche de alquiler. ¿Sabéis cómo están los coches de alquiler?
Carísimo.
Los coches de alquiler...
Yo me llevo un coche de Denia y me lo llevo un barco para
leí acá. Ayer en El País por qué están los coches de alquiler tan caros. Hay muchos menos porque han vendido, la gran mayoría de la flota se han vendido. Y las fábricas, como tienen problemas de distribución de coches, no les venden coches a las empresas de alquiler. Se lo venden preferentemente a los particulares. Y están los coches de alquiler a 170 el día. Pero un coche que no te entran ni los niños en el coche,
Y luego la gasolina.
La gasolina y dormir. Y comer. No.
Te quedas en Madrid, te vas a Madrid Río, que hay unas fuentes ahí estupendas que dejan que te bañes. Coges el metro, que se cuesta lo mismo que el año pasado.
Y luego una noche en Pachapasas, otra en Lío, tal. No, al final te sale por una pasta, sí.
Hombre, es que también tenéis morrofino, ¿eh?
Tenéis gustos,
Ibiza,
caros.
Con la Pacha, claro. ¿Qué queréis? Vais a la creen de la creen. Hay más sitios a los que ir, ¿eh? A otro precio.
Que aporta Angelito.
Juanma, la verdad...
¿Cómo ha entrado el Vasco? Es increíble.
La verdad es que tenía razón,
es que tú eres
Juanma,
muy elitista.
Hay muchos peruanos, muchísimos viviendo en Qatar. De los 15.000 peruanos que han estado hoy en el partido, ha confirmado el embajador, tenemos una comunidad de aproximadamente 157 habitantes peruanos en Qatar. Es decir, 157 eran peruanos residentes en Qatar y todos los demás han llegado.
Joder, pues vaya afición. Qué pena que se han quedado sin Mundial.
Bueno, al menos estos lo han disfrutado. El viaje y esas cosas.
Sí.
Pues ya al Mundial no van a ir.
Gracias, Evangelio.
Oye, dime, por favor, ¿qué has visto lo que ha hecho Andrew Redmayne, el portero australiano?
Bueno, perdona, pero si parece un feriante, con todos los respetos para los feriantes, que no se me echen encima. Digo, un saltimbanqui así, que parece que como
¿recuerdas
un...
de Bruce? Grover
Pireto.
Sí, es verdad, sí.
Hace
sí,
cosas muy raras.
Una cosa para...
Bárbaro,
bueno, pues es que ha parado el último penalti,
claro,
que es lo importante. Claro. Y ha metido ha entrado para la tanda de penaltis, ¿eh?
Ha puesto nervioso al árbitro, ¿eh? Al árbitro hay un momento que le dice, oye, una cosa, tienes que tener el pie dentro, acuérdate, ¿eh? Porque claro, no sabías muy bien lo que estaba haciendo.
Es que han tenido que repetir el remate al palo del peruano, que era el segundo lanzamiento, lo han tenido que repetir porque había dudas de si tenía el pie adelantado o no. Al final lo han dado como válido.
Gracias, Vangelis, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Viene un temazo en el partidazo. Piqué y su futuro en el FC Barcelona. Ha habido ya un encuentro. Lo va a contar Elena Condis, creo que ya está preparada, entre Piqué y Xavi Hernández. Y en ese encuentro, a cara descubierta, Xavi le ha dejado claro a Piqué lo que quiere de él si quiere seguir en el Barça. Tenemos la información, ahora la contamos. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Renuevan a Umtiti, renuevan a Sergi Roberto, a Dembélé por la mañana lo quieren renovar y por la tarde quieren que se vaya. Ahora no cuentan con Piqué, el proyecto del Barça no hay por dónde cogerlo. No creo que Tebas deba hablar ni bien ni mal del Barça ni de ningún club. Si tiene que decir algo, debe decir siempre la verdad. Exigimos la verdad a todos, menos a los que nos interesa que diga la verdad, ¿no? Los que tienen que mirar por el club son los directivos, no el presidente de la liga. Ya sé que Vicius es un sobrao que se cree que ha inventado la pólvora. Joder. Y es un entrenador normalito, os lo dice un culé. Queríais un tertuliano de peso y aparece Angelito García. Es el periodista que buscáis. Grande don Ángel García. Y decía otro oyente, pues a
gracias,
mí...
Gracias, Sobra.
Pues a mí me gusta la alineación de hoy para el programa.
A mí también, ¿eh?
Los Manolo Lama, Tomás Guas, Cañizares y Emilio Pérez de Rozas van de sobraos aunque tengan peso.
Eso están para partido homenaje.
Los de hoy son humildes y muy personajes.
Bueno, humildes.
Bueno, uno más que bueno, otro.
Humildes claro. No.
Y muy personajes.
A, humilde, a humildes no les gana nadie, que diría el otro. O sea, no, no. Humildes, humildes no. Mira, tiene mucha humildad, mucha capacidad de trabajo y una voz preciosa, Gema Santos.
Ostras, Juanma, muchísimas gracias. Ya me has alegrado la noche.
Lo siento, lo siento. Que siento lo que digo, no que te. Que siento, lo lamento.
Te entendí. Yo al revés, yo me alegro muchísimo. Ya te digo, me has alegrado toda la semana. Así que te voy a hacer un regalazo. Venga. ¿Tu seguro de coche? Desde solo 180 euros. Hombre, ¿cómo te quedas?
Pues
bueno, no te lo hago yo el regalo. Nos lo hacen nuestros amigos de Verti. Para ti y todos los oyentes del partidazo. Ya sabes que con ellos vamos a empezar a ahorrar un montón de dinero, como ves, y también un montón de tiempo. Porque con Verti es todo facilísimo. Puedes hacer todas tus gestiones ahora mismo. Desde el móvil, increíble, ¿a que sí? Todo fácil, todo rápido, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, así que haz como nosotros y entra ya en verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Son las 12, las 11 en Canarias, tenemos un programón por delante. Me atrevo a decir que tenemos una gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.